Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Bueno, pues un espacio informativo de Radio Laredo con noticias escritas, publicadas por la prensa escrita en los siglos pasados que traemos a este siglo XXI en este formato. Hoy una crónica de un siglo que completamos con estos relatos que ahora os avanzamos en nuestro sumario. 1877, naufragio de un buque noruego en nuestra playa. Heroico rescate marítimo contado por la escritora Adela Sánchez Cantos.
1934, ceremonia de despedida de las flores en Tarrueza.
Un suceso, un accidente, fallece el camionero laredano Ricardo Molina, ocurría en 1958.
En 1893, Colindres, dos mujeres detenidas por expender moneda falsa.
Y acabaremos con los deportes. En 1964, decimocuarta ocasión que pasa por Laredo, la Vuelta Ciclista a España. Vamos a comenzar el desarrollo de estas noticias con un precioso relato firmado por la escritora, la joven escritora entonces, Adela Sánchez Cantos. Uno de esos capítulos heroicos que afortunadamente han quedado recogidos para nuestro conocimiento. Una de esas historias, entre comillas, de película que vivieron nuestros antepasados de manera, bueno, pues más habitual de lo que pudiéramos pensar. El emotivo relato se basó en un naufragio real que contaba muy brevemente, por ejemplo, la correspondencia de España el domingo 11 de marzo de 1877.
Se ha perdido en la costa de Laredo un buque de Noruega cargado de petróleo. Otro periódico ampliaba referencias. El Pueblo Español, diario democrático de la tarde, publicaba el lunes 12 de marzo de 1877. El jueves fue arrojado por el temporal a la costa de Laredo un bergantín holandés que desde Nueva York se dirigía a Bilbao con petróleo, salvándose la tripulación y pereciendo el cocinero que fue arrastrado por un golpe de mar. Los marineros de Laredo corrieron en auxilio de los náufragos, prestándoles servicios importantísimos.
Y el detalle lo dramatizó unos meses después una joven escritora. Aparecía el relato en Revista Cántabro Asturiana, domingo 5 de agosto de 1877. El detalle lo titulaba La caridad de todo un pueblo. Y decía así: eran las primeras horas de una tormentosa noche del airoso pasado marzo. Una de esas noches en que parece que el cielo arroja contra nuestro pobre planeta todas sus iras y amenaza hacerlo desaparecer del universal concierto. Noche espantosa de huracán, aguacero, truenos, relámpagos y cuantos elementos puedan desencadenarse. El mar Cantábrico, ese gigante hermoso en su soberbia arrogancia, ofrecía desde la costa un espectáculo a la vez asombroso y aterrador, fascinador por lo que tenía de grande, espantoso por lo que tenía de terrible. El huracán, tan temido en la expresada costa, silbaba con una violencia pocas veces conocida. Mejor dicho, rugía amenazador, y penetrando en las entrañas del espumoso mar, lo hacía levantar en montañas de agua que hasta el cielo parecían llegar, y que luego, persiguiéndose unas a otras, corrían en vertiginosa carrera a estrellarse contra las altas montañas que a Santoña defienden, donde, rompiendo con toda la furia de su fuerza incomparable, se convertían en gigantesca cascada.
Las negras nubes casi se unían al irritado mar, reflejando en él su color sombrío. El agua que las primeras arrojaban se enlazaba con las que el segundo expelía de su agitado fondo, y el continuo mugir del mar, confundido con el ruido de los truenos y el agudo clamor del huracán, hacía como ninguna otra aterradora aquella noche en que ni el rayo faltaba para iluminar con su siniestra luz el soberbio cuadro. Varias embarcaciones, mezquino juguete de las irritadas olas, eran impulsadas por estas en violentas sacudidas, ya subiendo hasta tocar las nubes, ya bajando hasta las entrañas del salado elemento que ante ellas se abrían cual si tragarlos quisieran. uno de los expresados barcos que hacía heroicos esfuerzos por aproximarse al abrigado puerto de Santoña, desapareció en uno de los bruscos vaivenes y fue a perderse con toda la tripulación en el revuelto fondo que la aguardó ansioso. El terrible monstruo siguió su marcha devastadora y nada se ha podido averiguar del drama en la pequeña embarcación desarrollado y terminado en los abismos del mar. ¿Quién es capaz de descubrir los infinitos secretos que éste guarda bajo su capa de esmeraldas? Otro buque de vela, y no grandes dimensiones, se defendía bizarramente delante del Laredo, haciendo rápidas maniobras y presentando la proa a la ola que venía amenazadora a destrozar su frágil casco.
Cuando la noche cerró por completo, el barco quedaba en apurada situación. Pero al presentarse el nuevo día iluminó un cuadro aún más triste. El huracán había calmado y la tormenta cedido, mas el buque estaba encallado en el arenal de Laredo, completamente acostado. Una de sus bandas desaparecía dentro del agua, mientras la opuesta se alzaba hasta enseñar la quilla. En la parte que quedaba más alta se veía a toda la tripulación agarrada al costado con la fuerza de la desesperación, porque las olas al retirarse querían arrastrarlos tras de sí. Algunos marineros habían perecido al intentar ganar a nado la vecina orilla, y el resto se defendía con la energía que presta el instinto de la propia conservación y pedían auxilio con toda la angustia de tan supremos instantes.
Los náufragos clamaban en un idioma extranjero, pero esto no significa nada para el pecho generoso que ve en el que sufre un ser humano. Un hermano, ya sea inglés, turco o ruso, un hermano a quien tiene obligación de socorrer. Apenas llegó al pueblo de Laredo la noticia de lo ocurrido, el vecindario en masa se trasladó al sitio del siniestro. Grandes y pequeños, pobres y ricos, todos impulsados por un mismo deseo, el de ser útiles a aquellos infelices. Ni el agua que las nubes despedían en abundancia, ni la borrasca que aún rugía en el mar, era bastante a entibiar el generoso ardor que los animaba. Entonces, a la vista del buque náufrago y en el puntal que a Laredo casi une con Santoña, tuvieron lugar rasgos de generosidad y abnegación que merecen ser consignados, por lo mismo que ahora no abundan, los nobles sentimientos necesitan el calor del estímulo para no morir en la atmósfera de hielo que nos rodea. Los impulsos generosos se propagan con el ejemplo y conviene darlos a conocer.
Todos los infinitos espectadores de la encarnizada lucha que entre el hombre y el bravío monstruo estaba teniendo lugar contemplaban a los pobres marineros trémulos de emoción, transidos de terror al verlos tan expuestos y dominados por una sola idea común a todos, la de correr a salvarlos. Entre la muchedumbre había un hombre que figuraba como actor en la terrible escena. Era el capitán del buque, a quien el temporal había cogido en tierra y tenía a su hijo entre los náufragos que a su vista iban a desaparecer sin que le fuera dado tender una mano al hijo de sus entrañas. Angustiosa situación. El infeliz padre pedía ayuda próximo a desfallecer y mil voces se alzaron para tranquilizarle, jurando salvarlos a todos o perecer. Pronto fue botada al agua una lancha que la resaca se llevaba cual ligera pluma y que tuvieron que sujetar por medio de amarras que hombres fornidos sostenían en la orilla. La frágil barca ofrecía mil peligros. Uno de ellos era que pudiera más la fuerza atractiva del mar que la de los hombres que la barca sujetaban y ésta fuera arrastrada por las olas. Y sin embargo, el pueblo en masa, jóvenes y viejos, todos querían saltar a ella ansiosos de socorrer a los que en peligro se hallaban, sin pensar un solo instante en el peligro propio. Sublime sentimiento el que los impulsaba a hacer abnegación de lo que más caro nos es.
Admirable y santa caridad. Tanto se empeñaban en compartir el peligro que casi por la fuerza tuvieron que alejar a los que sobraban para la generosa obra y la lancha fue lanzada al agua, quedando todos con el alma en los ojos que seguían ansiosos los vaivenes de la salvadora embarcación. Un grito intraducible, unísono, grito de embriagadora esperanza, de frenética alegría, salió del buque náufrago cuando la barca estuvo cerca y como lanzados por un mismo impulso los marineros cayeron a un tiempo de rodillas y alzando las manos al cielo dieron gracias al Dios que los salvaba. Todo ser humano, sea cual fuere su religión, siente en tan supremo instante necesidad de elevar al cielo su ferviente plegaria. Breves instantes después, y tras mil peripecias, los atribulados tripulantes estuvieron en la lancha salvadora, donde algunos perdieron el sentido, faltos ya de fuerzas.
Las más vivas demostraciones de placer resonaron en la playa Laredana al atracar la pequeña y triunfante barca. El padre, que ya lloraba a su hijo perdido, pudo estrecharle delirante contra su corazón sano y salvo, si bien exánime por breves instantes, y todo el mundo se dedicó a terminar la comenzada obra. Entonces tocó su vez al sexo débil de tomar parte en el generoso pugilato. Las mujeres rodearon a los náufragos, los asistieron cual madres cariñosas, acudieron con unas tazas de caldo y cuantas bebidas calientes creyeron necesarias. Otras, con ropas de sus maridos e hijos y con mantas, de las que se servían para hacer entrar en reacción los ateridos miembros de sus protegidos. Con afectuosa solicitud los abrigaban y, levantando sus desfallecidas cabezas, les hacían beber las tisanas y a su estado precisas. Magnífico cuadro que atraía consoladoras lágrimas a los ojos de cuantos lo contemplaban y llevaba al alma grata emoción. No contentos aún con lo hecho, cuando aquellos infelices estuvieron más aliviados, se disputaron la satisfacción de llevarlos a sus casas y fueron repartidos entre unas y otras. Así que estuvieron en estado de abandonar el pueblo, marcharon y seguramente bendecirán toda su vida a los que, después de salvarlos de una muerte segura, les prodigaron los más tiernos cuidados y concedieron la hospitalidad más cordial.
Esos extranjeros, que si mal no recordamos eran noruegos, podrán decir muy alto en su país que en un rincón de esta hermosa y calumniada España, que en un pequeño pueblo bañado por el soberbio océano y enriquecido por grandes recuerdos que en la historia lo hacen dignamente figurar, han encontrado más caridad, más abnegación y más virtudes que en las grandes capitales que se tienen por reinas del mundo y astros de la civilización. Feliz el pueblo que cuenta con hijos de sentimientos generosos y nobles, cual muy pocos, pues que hacen el bien solo por el placer de hacerlo y sin aspirar a la gloria ni desear el aplauso. Feliz la nación en que tales pueblos se cuentan, que no solo de los grandes y ruidosos hechos se debe enorgullecer la patria. Hay cosas que nuestra miopía nos hace ver pequeñas y en realidad son grandes. Dichosa, en fin, la pluma que a acciones tan generosas se encarga de dar publicidad para proporcionarles el no esperado estímulo del general aplauso. Firmado por Adela Sánchez Cantos.
Una autora que fue narradora, dramaturga y articulista española. Había nacido en 1857 y falleció en fecha y lugar desconocidos, posiblemente Toledo, donde residió toda su vida, como mínimo hasta los años 30 del siglo pasado. Su producción literaria está compuesta sobre todo por novelas y cuentos. Destaca su precoz novela, El fruto de la envidia, de 1872. En 1875 publicó su segundo trabajo, titulado La víctima de su ambición. Y en 1877, el mismo año que estuvo en Laredo, o por lo menos que contó y que publicó este relato, su tercera producción, titulada Venganza y abnegación. Además, Adela Sánchez publicó en 1896 su obra más famosa para ellas, una colección de relatos y novelitas breves destinadas por la autora al público femenino.
Casada con Joaquín de Escobar, fallecido en 1918, poco más se sabe de su vida y, desde luego, nada sobre su presencia en Laredo en 1876 para ser testigo de aquel dramático naufragio recogido en su texto de hoy. Es una preciosa crónica de 1877.
Bueno, de un gesto heroico a una ceremonia clásica y tradicional, pero que a día de hoy pues hemos perdido, la despedida de las flores. Vamos a conocer hoy cómo lo hacían, cómo lo celebraban en Tarrueza en el año 1934. El detalle lo encontramos en La Voz de Cantabria, el jueves 31 de mayo de ese año, 1934.
La despedida de las flores en el laborioso barrio de Tarrueza. En la capilla de Santa Cecilia, primorosamente adornada y con gusto exquisito el altar, se celebró el domingo la despedida de las flores. A los religiosos actos acudieron las familias de Laredo y Liendo, estando la capilla totalmente ocupada de fieles. hubo misa solemne por la mañana a cargo del virtuoso sacerdote don Jesús Torre y sermón por el elocuentísimo orador sagrado don José Urrutia. Recibieron Santa Comunión los niños Pepita Casas, Jacinta Hoyo, Dolores Casas, Videlia Baranda, Pacita Piedra, Victoriana Castillo, Carmen y Baldomera Martínez, María Rocillo, Virginia Fernández, Sara y María Mazón, Amelia Ontalvilla, Amelia Herboso, Jerónimo Ontalvilla, Ramón Hoyo, Modesto y Pepe Baranda, Gregorio Liébana, Pedro Diego y Federico Salviejo, de la catequesis de Tarrueza.
La niña Baldomera Martínez y el niño Jerónimo Ontalvilla entonaron súplicas al divino Jesús, emocionando grandemente a los presentes, especialmente Jerónimo, que lo hizo con sentimiento. En los actos de la tarde, nuevamente usó de su sabia y convincente palabra el queridísimo sacerdote, señor Urrutia. Seguidamente cantaron las flores los niños Carmen Salviejo, Engracia y Pacita Piedra, Fernanda Herboso, Angélica Fuentecilla, Rosalía Zubillaga, Consuelo Amavisca, Encarna y Belén Calleja, Virginia Fernández, Carmen y Baldomera Martínez, María Luisa Albo, Juanita Ontalvilla, Lolita Rocillo, María Nieves Sarabia, Alicia Rocillo, María González, Pepita Casas, Carmina Cuevas, Irenita Fernández, Carmina Ontalvilla, Cristina Baranda y Matilde Diego, Jerónimo Ontalvilla, Pedro Diego, Pepín Baranda, Federico Salviejo y Gregorio y Tomás Liébana. Por último, se celebró la procesión.
Del adorno del altar, cubierto de flores y musgo, formando precioso y finísimo encaje, se encargaron las bellísimas jóvenes Teodora, Victoriana, Fernanda Salviejo, Benedicta y Emilia González, Rosario Piedra, Pilar Cueva, Sabina Hoyo, Felisa Ortiz, María Hoyo, Dolores Casas, Jacinta Hoyo, Raimunda Serna, Sara González, Celedonia Francisco, Amelia González, Rogelia Herboso, hábilmente secundadas por los chicos Ramón Maza, Daniel Ocho Gavias, José Salviejo, Julio Piedra, Tomás González, Abelino Sañudo, Alfredo Ontalvilla, Manuel Piedra, Leocadio Martínez y Miguel Serna. Terminadas las ceremonias religiosas de la tarde, empezó el baile que se prolongó hasta altas horas de la noche. Es una crónica de 1934.
Pasamos ahora a un suceso con final dramático para un conductor laredano que falleció en un accidente de tráfico, un camionero, en el año 1958. Diario de Burgos de Avisos y Noticias, miércoles 19 de febrero de 1958.
Dos heridos en el vuelco de un camión. En el término de Moradillo de Roa y cuando se dirigían desde Segovia a Laredo, con un cargamento de sacas, sufrió un vuelco el camión matrícula de Santander 8976, que iba conducido por Ricardo Molina Alonso y ocupado por el propietario Pedro Hoyo Casas, ambos vecinos de Laredo. El primero resultó con fuerte hemorragia en un oído y probable fractura en la cara, y el segundo de poca importancia.
Desgraciadamente, la gravedad de las lesiones acabaron con la vida del conductor del camión. El propio Diario de Burgos lo contaba el viernes 14 de febrero de 1958. Vuelca un camión en Aranda de Duero y resulta muerto el conductor. Sus restos mortales serán trasladados hoy a Laredo, donde residía. En la madrugada de ayer, en las inmediaciones de Aranda de Duero, volcó en una curva debido al fuerte viento reinante un camión que transportaba paja y conducido por uno de los copropietarios del mismo, Raimundo Molina Alonso, natural y vecino de Laredo, Santander, de 33 años, casado.
Este resultó herido gravemente, siendo trasladado a Burgos e ingresado a las 4 de la madrugada en la Clínica del Carmen, donde se le apreciaron fractura de la base de cráneo con intensa hemorragia y coma cerebral, de pronóstico gravísimo. A las 3 de la tarde dejó de existir después de recibir los auxilios espirituales. Hoy se verificará la autopsia del cadáver, que será conducido a Laredo para su inhumación en el cementerio de aquella localidad, y acompañarán al féretro los hermanos de la víctima llegados ayer a Burgos. Descanse en paz el desventurado conductor y reciban sus deudos nuestro pésame. Es un suceso de 1958.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Es momento de la publicidad, un anuncio de la hoja oficial del lunes 20 de julio de 1953 que nos va a leer Elisa.
Gelatería moderna italiana, Casa Central, Bilbao, sucursal Laredo, calle Pereda 8, servicios a domicilio, precios especiales para hoteles, restaurantes y bares, teléfono 49. Es un anuncio de 1953.
Ahora vamos a volver al siglo XIX y lo vamos a hacer en Colindres para contar la detención de dos mujeres por expender moneda falsa. La noticia es del Correo de Cantabria, periódico de noticias, literario y de anuncios, miércoles 17 de mayo de 1893.
En Laredo ha detenido la Guardia Civil a Josefa Gándara Bernales y Matilde Incera Arce, las cuales se dedicaban a expender moneda falsa.
Otro periódico decía que el segundo apellido de Matilde Incera era Álvarez. Josefa Gándara vivía en Colindres junto a su marido Isidro Arpón y ya fueron investigados por fabricación de moneda falsa, pues unos cuantos años antes, en 1889, pero huyeron entonces a Bilbao y no fueron localizados. Su descripción contaba que eran vendedores ambulantes con domicilio en Colindres, ella de 36 a 38 años, gruesa, estatura regular, ojos, pelo y cejas negras y viste decentemente.
En esta ocasión sí acabó encarcelada porque en agosto de 1894 se encontraba en la cárcel de Logroño y solicitaba una ayuda económica para mantener a su hijo. El juicio de este caso se celebró en Arnedo, La Rioja, en mayo de 1895 y junto a las dos detenidas se juzgó a otros cuatro individuos. Salieron todos absueltos por no poder demostrar la falsedad de las monedas ocupadas a los detenidos. Es una noticia de 1893.
Y vamos a acabar pedaleando con la Vuelta Ciclista a España, que en 1964 ya cumplimentaba su decimocuarto paso por nuestra localidad. El detalle, o el relato, lo hemos sacado de El Diario de Burgos, de Avisos y Noticias, el martes 12 de mayo de 1964.
Vuelta Ciclista a España. Jovan vencedor en la meta de Santander. La duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España, 211 kilómetros entre Vitoria y Santander, 57 corredores tomaron la salida y el calor ha vuelto a ser uno de los principales protagonistas. La etapa ha tenido a Ramón Álvarez como héroe de turno al rodar en solitario más de 100 kilómetros. Por el control de avituallamiento de Laredo, el escapado llevaba 5 minutos de adelanto y en Arredondo, al pie del Alto de Alisas, aquella diferencia había aumentado hasta 8 minutos y medio. Pero Ramón Álvarez acusaba ya los efectos del cansancio, la falta de alimentos, ya que no había recogido su bolsa en Laredo y los muchos kilómetros recorridos en solitario, pues hicieron mella en él. Muy cerca de Santander fue alcanzado Álvarez disputando el sprint el francés Jovan y el belga De Walf, que se clasificaron por este orden.
Desde su primera edición, en 1935, la Vuelta Ciclista a España tuvo su trayecto de paso por nuestra villa, especialmente en las primeras décadas. No en vano, las tres primeras ediciones, la de 1935, 36 y 1941, pues las tres primeras ediciones, como digo, pasaron por nuestra localidad. También la quinta en el 45, la sexta en el 46, la de 1949, la del 56, 57, 58, 59, 60, 61 y la de 1963. Este paso de la de 1964 fue, por tanto, la decimocuarta ocasión que visitaba nuestra villa la serpiente multicolor, este espectáculo deportivo de ámbito nacional. La 19ª edición de la Vuelta a España se disputó del 30 de abril al 16 de mayo con un recorrido de 2.921 kilómetros dividido en 17 etapas, dos de ellas dobles, con inicio en Benidorm y con final en Madrid. Tomaron la salida 80 corredores repartidos en 8 equipos, de los que solo lograron concluir la prueba 49 ciclistas.
El vencedor, Raimon Pulidor, cubrió la prueba a una velocidad media de 36,6 kilómetros hora y basó su triunfo en su buen rendimiento en la última contrarreloj. José Pérez, francés, logró la clasificación por puntos y Julio Jiménez la de la montaña. Es una crónica deportiva de 1964.
Un relato con el que cerramos nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.